encontramos influencias buenas, malas, extrañas, paganas, interesantes, educativas, bueno, de todo tipo. Pero de todas estas impresiones, la influencia más duradera es la de una madre. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy concluiremos nuestra pequeña pausa en honor de la mamá y nos enfocaremos una vez más en la bendición y la responsabilidad que Dios le ha concedido. Así que, sin más por el momento, le invito a que nos acompañe al libro de los Hechos, capítulo 16, para continuar con el mensaje titulado El legado perdurable de una madre piadosa.
Si usted va conmigo brevemente al libro de los Hechos, capítulo 16, aquí vemos que Pablo estaba en su segundo viaje misionero cuando él visitó de nuevo este lugar. Hacía 5 años, en el primer viaje de Pablo, le tocó conocer a Timoteo y al conocerlo, pudo afirmar su fe en Cristo Jesús. No sabemos si realmente condujo a su madre y a su abuela en el mismo tiempo, pero sí podemos saber con seguridad que Timoteo sí puso su confianza plena en Jesucristo. El apóstol Pablo llama a Timoteo su hijo espiritual. No su hijo físico, sino su hijo espiritual. Si leemos en Hechos capítulo 16, versículo 1, encontramos lo siguiente, y leo para ustedes. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Lea con atención, ponga mucha atención. Dice: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Ve usted ahí la diferencia? Hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Y aquí es donde yo voy a pedirle a quienes de ustedes, madres, viven en un hogar donde su esposo no comparte su fe, que ponga atención, porque en esta mañana el Señor tiene palabras muy específicas de ánimo para usted. Realmente, el linaje judío se puede trazar por la línea de la madre. Así que Timoteo era considerado judío por nacimiento. Todavía sigue siendo así hasta la actualidad, por cierto. El producto de la mujer judía es judío de nacimiento. Sin embargo, tenía un padre que era griego. Seguramente no era creyente. No se menciona más sobre la influencia de su padre en ningún otro lugar en las Escrituras. En un hogar griego, el padre era la máxima autoridad. Él determinaba lo que se tenía que hacer, sin importar que Timoteo, por ejemplo, hubiese nacido judío, el padre iba a imponer el tipo, en un momento determinado, de fe que podían creer en ese hogar. Si él decía, por ejemplo, Timoteo, aunque tú seas judío, tú no vas a ser circuncidado, era ley lo que él decía, así eran los hogares de los griegos. Por eso entendemos que quizá ya la presencia del padre de Timoteo ya no estaba en el tiempo en el cual Pablo le tocó conocer a Timoteo. Porque realmente al compartir con él de las cosas del Señor, él ya traía cierto conocimiento, quizá inculcado por su madre, por su abuela, y estaba listo para abrazar el Evangelio con tanto corazón. Al pasar el tiempo, Timoteo escucha la verdad. Y fíjense el versículo 2 aquí en Hechos, dice lo siguiente: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si mis matemáticas son correctas, Timoteo fue salvo cuando tenía 13 años y ahora tenía 18 años de edad. Quiere decir que su crecimiento espiritual fue entre los 13 y los 18 años de edad. ¿A cuántos de ustedes han tenido el crecimiento espiritual más impactante de sus vidas cuando ustedes tenían entre 13 y 18 años de edad? ¿Quiénes pueden atestiguar de que han vivido el más grande de los acontecimientos en su vida entre los 13 años y los 18 años de edad? Y ustedes que son padres adolescentes, yo sé que se están riendo y están haciendo... Yo sé a lo que te refieres. Es extraño o puede ocurrir. Sin embargo, no es el momento máximo en el que quizás nosotros podamos haber experimentado eso en esa edad tan difícil. Pero Timoteo sí lo hizo. Timoteo estaba creciendo tanto espiritualmente que los adultos en Listra y en Iconio lo veían como un joven maduro, valioso. Ahora, no se olvide la influencia que tenía su madre y que tenía su abuela en esta formación de este joven Timoteo. versículo 3, quiso Pablo que este, o sea, este joven de 18 años de edad, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La palabra era es lo que nos da como clave entender que ya no existía en la vida de Timoteo más. No sabemos si el hombre ya había muerto o si el hombre se había divorciado. Lo real es que ya no estaba en la vida de Timoteo ni de su familia. Volviendo a segunda de Timoteo, capítulo 1, a la segunda carta, si ustedes regresan sus Biblias ahí, ya con este antecedente podemos darnos una idea de la experiencia espiritual que tuvo Timoteo con el apóstol Pablo. Cuando llegamos aquí a la segunda carta a Timoteo, Pablo tenía unos 65 años aproximadamente, y Timoteo a lo mejor tenía unos 35 años de edad, pegándole a los 40. Pablo se encuentra en un calabozo, esperando su sentencia. Su pluma está dando lo último que da al escribir esta carta. Está haciendo mucho frío. Él con todo su corazón está explicándole y aconsejándole a este, su hijo espiritual, las palabras que tiene que recordar. Es tanto el anhelo que tiene de verlo, que en el versículo 21 le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Quiero verte. Hay mucha emoción en esas palabras. Pablo anhelaba ver a su amigo, al igual como usted anhelaría ver a un familiar o un amigo a quien hace mucho tiempo no ve. No hace mucho tiempo recibí un correo electrónico de uno de mis amigos de mucho tiempo, que hacía mucho que no veía. Y tenía una necesidad en particular y al contactarme al final me pone esas palabras y me dice, Carlos, te quiero mucho. Y fueron muy especiales esas palabras. Así me imagino al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, te quiero mucho, ven. Unas cuantas horas antes estaba diciendo esas palabras y unas cuantas horas después estaba siendo ejecutado. En el versículo 3 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo anhelaba ver a Timoteo. Y permítame darle tres beneficios que Timoteo cosechó del legado que dejó su madre y seguramente también su abuela en esto. Y esto lo vamos a encontrar en los siguientes dos versículos. Versículo 4 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Se puede usted imaginar? Pablo recordó las lágrimas que Timoteo derramó. Quizá fue esta aquella segunda vez cuando ellos andaban juntos en el viaje misionero, cuando fue él encarcelado y Timoteo al verlo que lo encarcelaban se puso a llorar. Yo no sé si eso fue lo que recordaba. Pero de todo lo que le podía decir Pablo a este joven Timoteo, lo primero que le vino a su mente es, me acuerdo de tus lágrimas. Y el primer aspecto que quiero señalar en el legado que dejó la madre de Timoteo y que ustedes madres pueden dejar en sus hijos, es una ternura transparente. Un hombre de 65 años de edad, escribiéndole a otro de 35 años, de todas las cosas, pero específicamente que recuerda sus lágrimas. En otras palabras, por transparente me refiero a una ternura indefensa. Timoteo ya era un hombre, Pablo lo recuerda como un hombre de lágrimas, un hombre que llora. ¿Pero qué no dicen que los hombres no deben llorar? ¿Quién ha dicho semejante cosa? Al contrario, muchos que acostumbran llorar o que quienes acostumbramos llorar, podemos darnos cuenta que no hay mejor dispositivo de desahogo que podemos tener los seres humanos que no sean las lágrimas. Por alguna razón el Señor las ha colocado ahí. El pastor Chuck Swindoll, en uno de sus primeros libros, llamado Para los que sufren, tiene una pequeña sección referente a las lágrimas. Fíjense muy bien lo que él dice. Cuando las palabras faltan, las lágrimas fluyen. Las lágrimas tienen un lenguaje propio, una lengua que no necesita intérprete. De forma misteriosa, nuestro complejo sistema interno de comunicación sabe cuándo admitir sus limitaciones verbales y en esos momentos las lágrimas salen. ¿Sabía usted que Dios pone especial atención a sus lágrimas? El Salmo 56:8 nos dice, Él las pone en su botella y las mete en el registro que Él lleva de nuestras vidas. David dijo, el Señor ha oído la voz de mi llanto. Las lágrimas tienen una voz y ellas a menudo transmiten más de lo que las palabras pueden hacer jamás. Una lágrima en la tierra hace que comparezca el Rey del cielo. Así que en lugar de sentirse avergonzado y desilusionado, el Señor toma nota de nuestra aflicción interior. Cuando los tiempos difíciles son aceitados por las lágrimas, Él cambia esas situaciones en momentos de ternura. Él nunca olvida esa crisis en nuestras vidas, donde las lágrimas han sido derramadas. Queridas madres, sigan siendo tiernas. Sigan siendo tiernas. No tengan temor en seguir derramando esas lágrimas, porque con esas lágrimas siembran cosas hermosas que nacerán en sus hijos. El mundo alrededor de ustedes es duro. Ustedes no se hagan duras. Y esa es la segunda cosa que podemos obtener del legado de una madre. Versículo 5, en primera carta a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fe no fingida, fe sincera. En griego se escribe anipokritos, pisteu. Pisteu es fe. Ani es lo contrario, lo que niega una palabra. Hipócritos, ¿a qué le suena? A hipócrita. Una fe que no es hipócrita, una fe sin hipocresías. Eso es lo que Pablo observa en Timoteo, pero él dice, esa fe sin hipocresías que veo en ti, la aprendiste de tu madre y la aprendiste de tu abuela. Y tú la tienes también. Eso recuerdo de ti. Recuerdo tus lágrimas, tu ternura transparente. Recuerdo también esa fe no fingida, esa piedad auténtica. Increíblemente, Juan Calvino dijo de Timoteo lo siguiente. Dice, Timoteo fue criado desde su infancia hasta que pudo haber mamado la piedad junto con la leche de su madre. No solo tomó la leche materna, sino que obtuvo también la piedad que caracterizaba a su propia madre y a su abuela. ¿Qué es ser auténtico? Es ser real. ¿Qué es ser auténtico en un hogar? Es ser las personas que decimos que somos. Es poder que los vecinos, es poder hacer que la gente que nos conoce sepa que como somos nosotros los domingos en la mañana que vamos a la iglesia, también lo somos el resto de la semana. No solamente en la casa, sino también en el trabajo. No solamente en el trabajo, sino también en el supermercado. No solamente en el supermercado, sino también por la autopista, cuando ese que se me cruza enfrente hace que piense tantas cosas de él. O de ella. Que no se nos olvide realmente a quién representamos en todo momento. Así es que cuídese si usted tiene pescaditos puestos detrás de su carro. No vaya a ser que lo vean y crean que usted se ha robado ese vehículo, ¿verdad? Que no coincida. Ser auténtico significa no estar presentando una doble cara, un doble estándar. Las apariencias no significan nada. La realidad realmente lo es todo. No viva una doble vida, no viva un doble sentido en las cosas que diga. Que su sí sea sí, que su no sea no, pero no ande en dos aguas. Eso es lo que la fe sincera enseña. ¿Y saben qué? No puede ser enseñada. Tiene que ser adquirida, tiene que ser modelada. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, tú la tienes porque tú la viste en tu madre, tú la viste en tu abuela y veo que tú también la tienes. Y eso es lo que nos anima a ustedes y a mí, sobre todo a ustedes, madre. Ustedes tienen una fe ciega en sus hijos. No importa que les fallen 100 veces, creo yo que 100 veces van a creer en ellos. La piedad auténtica significa que usted rehúsa manipular y controlar a otros. Significa que usted simplemente va a ser honesto con lo que usted dice. No tiene que engañar a nadie. En los capítulos 14 y 15 vemos la última de estas convicciones, la última de estas enseñanzas de una madre, del legado de una madre. Dice los versículos 14 y 15, pero tú, fuerte énfasis en esta frase, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿De dónde aprendió él todo esto? De su madre y de su abuela. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nunca olvide eso, nunca olvide esto. Nuestra relación con Dios comienza por fe en Jesucristo únicamente, y esa fe entra en nuestra mente por lo que dicen las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras nos traen salvación porque nos ayudan a ver y a conocer el evangelio para poder nosotros confiar en ese evangelio, en el evangelio de Cristo Jesús. Por eso es que le está diciendo aquí Pablo, usted aprende las sagradas escrituras, y el canal de esas escrituras para Timoteo fue su madre, fue su abuela. Aun cuando no tuviera un padre, aun cuando su padre no compartiera su fe, su madre y su abuela hicieron que a él llegaran esas escrituras. Madres, el compromiso es grande. No se rindan, no se rindan. Tengan convicciones firmes, y esa es la tercera cualidad. Lo que usted crea, créalo bien. Si tiene dudas, pregunte, pero no se deje influenciar. Usted vive en un mundo en el cual la mayoría piensa distinto a usted. No porque la mayoría piense de una manera, usted se haga como la mayoría. No, defienda lo que usted cree con todo corazón. Y en eso que cree, eso enseñe. Y eso defienda. No se deje llevar por lo que otros piensan cuando ellos están errados de lo que las Sagradas Escrituras le están indicando. Uno de los presidentes del seminario de Dallas, cuando estaba graduando a una generación de la clase del 63, fíjense, 1963, les dijo estas palabras: hombres, en aquel tiempo solamente hombres habían en el seminario, voy a decirles una gran preocupación que tengo con respecto a nosotros y a nuestra institución, el Seminario Teológico de Dallas. Temo que podamos estar graduando a hombres con demasiadas creencias, pero sin suficientes convicciones. Y qué gran realidad. Me pregunto si este hombre viviera ahorita, se quedaría horrorizado de ver lo que está ocurriendo alrededor. Es triste que en nuestras congregaciones nosotros podamos tener tantas creencias, pero muy pocas convicciones. Usted sabe cuáles son los no negociables de la fe, las cosas que no pueden cambiar, esos defienda. En todo lo demás tenga gracia, pero en las cosas que usted sabe que son necesarias para la salvación, que nadie le convenza de lo contrario. Tenga convicciones firmes. Madre, no se amedrente por nadie, ni siquiera por sus hijos que le pueden contestar o imponer o decir, tú estás anticuada, no vives en esta onda. Usted defienda, esto se hace así porque yo lo creo y punto. ¿Cuántas veces yo pensé, y quizás no se lo dije porque a lo mejor no me hubiera convenido, pero cuántas veces yo pensé que mi madre estaba equivocada? Y no saben ustedes cuántas veces tengo que decirme, mi viejita tenía razón. Que no sea demasiado tarde para usted. Y si lo es con su propia madre, no lo sea con sus hijos. Cuide sus convicciones. Defiéndalos firmes. Quiero dejarlo con tres sugerencias. Sugerencias, porque a una madre no le puedo dar órdenes. Sugerencias. Sugerencias basadas en estos pasajes. Primero que nada, no permita que los tiempos duros la endurezcan. Siga siendo tierna, pero no blanda. Cuando usted es blanda, los hijos se suben encima. Y ellos no saben todavía lo que les conviene. Usted sí sabe. Dios le ha dado algo especial, madre. Por más joven que usted tenga, usted también tiene una mamá a quien puede consultar. No permita que los tiempos la endurezcan. Sea tierna, sea sensible a la voz de Dios, sea sensible a lo que dice su palabra, pero ante todo usted hable lo que crea que es correcto, aunque a veces no lo entendamos, un día lo diremos, cuánta razón tenía mi vieja. Número dos, no deje que la mayoría comprometa su autenticidad, no deje que la mayoría comprometa que usted sea auténtica, genuina. No trate de ser como alguien más, no cambie sus opiniones porque esté rodeada de otras mujeres donde usted quiere pertenecer a ese club, donde usted quiere ser parte de ese té que se toman todos los días o de ese café. No porque ellas piensen así, usted tenga que pensar como ellas. Si usted piensa diferente, defienda sus ideas. Sea auténtica, sea genuina. No hay cosa que más impacte a sus hijos que tener padres que sean auténticos. Que lo que son el domingo en la iglesia lo sean el resto de la semana en la casa, aunque esté saliendo el fútbol. Sea auténtico, sea genuino. Madre, usted sea genuina. Si usted solamente se la pasa repitiendo lo que las demás dicen, eso la convierte, perdone la expresión, en una cotorra. ¿Sabe qué necesitamos en la iglesia? Águilas. Madres águilas espirituales que son capaces de enfrentarse a lo que sea con tal de cumplir con el objetivo que saben que Dios pone en su corazón. Y tercer punto, no permita que la cultura cambie sus convicciones. Es su corazón. Usted sabe lo que es correcto. Dios le ha dado sabiduría. Síguele pidiendo a Él. Madres, no tengan temor ni cambien sus convicciones por nada. No por lo que esta cultura les diga a sus hijos, ustedes cambien la verdad de las Escrituras por temor a lo que les puedan hacer a ellos en las escuelas, o lo que les puedan hacer a ellos con los vecinos, o lo que les puedan hacer a ellos en esta sociedad. Si usted sabe lo que es la verdad es la que tiene que comunicar y usted tiene que imponer sus convicciones. Y de verdad, madres, qué bendición tan grande es poder tenerlas aquí con nosotros en este día. Y dedicar a ustedes, aunque sea un espacio breve, pero muy especial, lo que la palabra del Señor hace en la vida de aquel que la toma en serio. Dios es real. Dios es bueno. Dios es poderoso. Y Él quiere hacer cosas grandes en su vida.
Con este llamado a establecer fundamentos bíblicos en los hijos, interrumpimos este estudio. Pero esto no es todo. En breve concluiremos con una oración del pastor Carlos, así que permanezca con nosotros unos minutos más. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje de hoy titulado El legado perdurable de una madre piadosa. Eva vivió con las consecuencias de su decisión. La esposa de Lot no tomó en serio a Dios. Dalila tentó a un hombre hasta la muerte y las esposas de Salomón torcieron el corazón de su marido. Algunas de estas mujeres tienen varios capítulos en la Biblia y otras tan solo unos pocos versículos. Pero si cada mujer estuviera viva hoy, estuvieran compartiendo sus consejos de lo que aprendieron de aquellas decisiones que tomaron en sus vidas. Hasta las mujeres más malvadas en la Biblia tienen cosas importantes que enseñarnos. Este mes, como agradecimiento por su apoyo económico al ministerio, le queremos obsequiar el nuevo devocional del pastor Charles Swindoll, titulado Las sabias y las audaces. Adquiera su ejemplar el día de hoy al enviarnos su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, este es nuestro número, 469-535-8433, y con mucho gusto será atendido y le ayudarán con su donación y también le enviarán el devocional Las Sabias y las Audaces. También usted puede donar a través de la aplicación móvil del ministerio o a través del sitio web visionparavivir.org. Y ahora, para concluir este programa, aquí está el pastor Carlos.
Oremos, amantísimo Padre. Qué hermoso es poder contar tu historia una y otra vez y de qué forma tu historia sigue transformando vidas. Señor, desde el principio en tu palabra hasta el final, tú nos instas a escudriñar en ellas y encontrar palabras de vida, porque solamente vida encontramos en ella. Señor, esta historia de amor de tu Hijo Jesucristo, muerto en la cruz del Calvario por nuestro amor, derramando hasta la última gota de su sangre, simple y sencillamente porque a ti, Señor, te plació amarnos tanto que decidiste ponerlo a Él en sustitución de todos nosotros por el castigo de nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar ahí. Nosotros merecíamos haber estado en esa cruz. Nosotros merecíamos haber derramado esa sangre, pero tu Hijo lo hizo por nosotros. gracias, Señor. Tú de verdad entiendes perfectamente cómo nos sentimos en el amor que tenemos por nuestras madres. Tú de verdad lo sabes, Señor, porque en cierta manera es, aunque sea un vislumbre, un poquito del gran amor que tú nos tienes, un amor desinteresado, un amor sacrificial, un amor capaz de dar hasta su propia vida. Gracias porque no lo merecemos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque hemos sido negligentes en cumplir con nuestras responsabilidades. Porque hemos sido negligentes en cumplir con nuestro llamado a ser embajadores de tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a siempre recordar lo que en esta mañana entendemos, que tenemos que ser personas de convicción, que tenemos que ser personas de una fe sincera, que tenemos que ser personas de una transparente ternura. Gracias por el ejemplo de nuestras madres, Señor. Te pedimos que las sigas bendiciendo y nos las conserves por mucho tiempo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos comienza a presentarnos un plan para el crecimiento espiritual. No se lo pierda.
Este mensaje, El legado perdurable de una madre piadosa, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.